Sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra mañana aquí en la Radio Pública, Tamara Beduglietti, integrante del Consejo Local de las Mujeres. Tamara, buen día. ¿Cómo estás? Andrea y Pablo, te saludamos.
Hola, buen día Andrea, buen día Pablo, ¿cómo andan?
¿Cómo
Bien,
va?
todo bien por acá. ¿Vos?
Bien, todo bien.
Bueno, la columna de hoy tiene que ver con la necesidad de que la Argentina cuente con una reforma judicial feminista y transfeminista. Esto es así. Bueno, contanos por qué, Tamara.
Bueno, en realidad el porqué está a la vista, tiene que ver con la falta de perspectiva de género a la hora del abordaje en casos de violencia de género, en casos de abuso sexual, tanto hacia mujeres como hacia las infancias, ¿no? Lo vemos diariamente a nivel nacional y también a nivel local en los fallos judiciales, ¿no? Sin ir más lejos, a nivel nacional, en estos días el fallo de Telma Fardín, y así podemos nombrar muchos más casos, ¿no? Y a nivel local, bueno, ya, algunos ya son conocidos. La necesidad de una reforma judicial feminista y transfeminista, como para salirme también de esas palabras, también tiene que ver en clave social, en clave racial, ¿no? Porque estamos hablando de que la justicia no solo es patriarcal y carece de perspectiva de género, sino que también la justicia es totalmente clasista, ¿no? Y es totalmente la forma de abordar una misma problemática no es lo mismo en el caso de una persona con recursos económicos que con una persona sin recursos, ¿no? Hablamos de una justicia también racista, racista, clasista y patriarcal. Entonces, pensar en una reforma es pensar en clave social, ¿no? Y racial de estas problemáticas, porque vemos un montón de casos. Yo voy a hablar de casos como para que también se entienda en la práctica lo que quiero decir con estas palabras, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay hoy en las cárceles de nuestro país por haberse defendido de una situación de violencia de género, en muchos casos sostenidas en el tiempo, y son juzgadas como mujeres que cometieron un homicidio, ¿no? Y la mayoría de esas mujeres en las cárceles, que hay libros y estudios que hablan de estas situaciones de las mujeres en las cárceles, dan cuenta de que son mujeres de una clase social totalmente empobrecida, sin recurso económico, sin una defensa adecuada, claramente con un juicio sin perspectiva de género. Como para explicar un poco a qué hago referencia. Sin ir más lejos, en lo local hablamos de las mujeres mapuches al día de hoy presas domiciliarias, ¿no? Y así te podría nombrar un montón de casos, ¿no?
Quería acotar algo con respecto a lo que estabas diciendo en el caso que tuvo mucha resonancia en los últimos días, que tuvo que ver con el fallo de la justicia, en este caso brasilera, sobre
Sí.
el caso Telma Fardín. No sé qué hubiese pasado si el fallo hubiese sido aquí en la República Argentina, ¿no? Quizá hubiese ido por el mismo lugar.
Hubiera sido lo mismo porque Brasil y Argentina tienen la misma estadística. Solo el 1% llega a un juicio a favor de una situación de abuso sexual en la infancia. El 1%. Y estamos hablando de que todos los días hay denuncias por casos de abuso sexual en la infancia. Entonces ya la estadística te está hablando de cómo es la justicia y por qué la urgencia de una reforma judicial. Después, a nivel local, que es un poco de lo que trata también hablar la columna de hoy, queremos abocarnos también a lo que tiene que ver con el protocolo existente desde el año 2016, en el que están todas las instituciones y organismos que intervienen en la problemática de violencia de género y, por supuesto, en casos también de abuso sexual, como en las prácticas, aún habiendo un protocolo revisado, en donde nosotras como consejo somos veedoras de ese protocolo, en donde nos sentamos con estas instituciones y organismos a revisar las prácticas. Siguen al día de hoy, 2023, estamos hablando de un protocolo del 2016, violándose y vulnerándose derechos por parte de las personas que están en estas instituciones y organismos. Desde el momento, que es un poco lo cuando les compartí la información de la columna de hoy, desde el momento de la denuncia, ¿no? ¿A qué se va a enfrentar una mujer cuando toma la decisión, que un poco lo decía el otro día en la conferencia de prensa, Telma Fernández? ¿A qué se va a enfrentar la mujer cuando le decimos que vaya y denuncie? ¿No? Claro. En mi caso, que hago acompañamientos hace muchos años y que lamentablemente hace muchos años veo la crueldad de esta justicia patriarcal y por sobre todo me gusta hacer lo racista y clasista que es, veo como cuando acompaño un caso de una mujer que cuenta con los recursos para un abogado privado y demás, llega de una manera a una instancia y con una inmediatez, y cuando son casos de personas sin recursos que dependen de una defensoría pública que solo tiene dos defensores, que a la vez atienden un juzgado, o sea, son la defensoría de un juzgado multifueros, por ende atienden todas las situaciones de nuestra localidad, es imposible llegar a la urgencia que tiene la situación que esa mujer necesita, ¿no? ¿Qué pasa también en el caso hoy, en la actualidad, con este protocolo que para que apliquen, habiendo, por ejemplo, un incumplimiento de una medida cautelar como es una restricción de acercamiento donde puede haber una mujer con riesgo de vida, aún con 5 denuncias de incumplimiento, de violación de esa perimetral en una fiscalía, 5 denuncias en menos de un mes de incumplimiento, no hay una sanción al respecto. Entonces, esa no acción por parte de la justicia es la que hace la estadística nacional, que es lo que quiero nombrar, que es el 34% de los femicidios con medidas judiciales y con denuncias previas, que igual yo siempre digo, las estadísticas las tomo como una parte. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos femicidios que no están en esas estadísticas o que en ese proceso de femicidios todavía no se caratulan como un femicidio, entonces no están dentro de las estadísticas. Pero estamos hablando de un 34% de mujeres que hoy, año 2023, son víctimas de femicidio con denuncias y medidas judiciales. Y ahí te está dando un porcentaje muy alto de cómo la justicia no solo no llega a tiempo, sino habiendo tantas leyes, tantos convenios, tantas herramientas que podrían utilizar si tuvieran una real perspectiva de género para evitar estos femicidios, no las utilizan.
Tamara, daría la sensación que se usa como una especie de excusa de decir creamos estas leyes para contentar a cierto sector del país, pero no hay compromiso, no hay educación dentro de las personas que tendrían que llevarlas a cabo o hacerlas cumplir. Entonces es como eso, las creamos, pero bueno, después que pase lo que pase.
Y es que no se trata en realidad de leyes. Las leyes son fantásticas, abarcan todo lo que tienen que abarcar. Acá el problema, cuando hablamos de reforma judicial, se trata de la estructura judicial. Hablamos de la Corte Suprema de Justicia para abajo. Es una estructura totalmente patriarcal, racista y clasista. Si esa estructura, si esas personas que están en esos espacios de poder hace añísimos, no, esas personas son las que tienen la mentalidad de lo que después escuchamos a nivel social en las noticias o en los comentarios de las personas cuando aparece una niña abusada o un adolescente o una mujer con esos comentarios de por qué se quedó si le pegaba o qué tenía puesto, todo eso, esas cosas que nosotros le llamamos micromachismo, que lo vemos como algo sutil. Es una estructura de pensamiento social que la tienen quienes ejercen hoy la justicia en nuestro país. Esas personas son dinosaurios, son personas que están en contra de la ley del aborto, están en contra, de cualquier perspectiva de género, lo ven como de más. Yo les compartí un link en donde hay un foro de distintas mujeres del Poder Judicial, que ellas hablan y dan cuenta que también pertenecen al Poder Judicial, de sus espacios, abogadas y demás, cómo dan cuenta de todas estas personas que hacen a la estructura judicial en fallos donde citan lo que piensan, cómo justifican lo que nos pasa y cómo tienen una mirada retrógrada. Inclusive cuando decimos la justicia es patriarcal y también decimos la justicia defiende a los abusadores, defiende a los femicidas, es porque claramente si vos tenés una persona con un riesgo de vida alto, una mujer estamos hablando, y esa mujer denuncia a su agresor 5 veces, a nivel local voy a citar este caso, y la Fiscalía del Bolsón no hace nada y esa mujer aparece muerta, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, hay leyes, hay sanciones, hay herramientas, pero el problema es que quien ejecuta esas leyes y esas herramientas que te da las leyes para poder poner un freno, tienen esa mirada patriarcal. Entonces, la estructura tiene que cambiar de base, porque si esa base se modifica por personas con perspectiva de género, también va a haber lo que nosotras queremos, y es a lo que apuntamos de nuestras luchas hace tantos años, un cambio de estructura social y de pensamiento.
Sí. ¿Hay algún proyecto presentado en el Congreso, Tamara?
Sí, hay un proyecto, como siempre, estos proyectos quedan ahí presentados, pero bueno, obviamente como siempre vamos a seguir en la lucha y apoyando que se trate este proyecto, pero creo que la base, para hablar de reforma judicial, la base de la justicia está podrida, y esto no es solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Nosotras vemos cómo se sigue, cómo esto que decía tu compañero recién, están las leyes, todo es como que creen que nos conforman con más leyes, más cosas, más, pero en la práctica vemos que todo eso no lo aplican. Bueno, a nivel local está pasando lo mismo. Hay un protocolo del 2016 y siguen vulnerándose los derechos de las mujeres a la hora de que la mujer va a hacer una denuncia y no se le toma la denuncia, que hay que estar
a pesar de que exista una comisaría de la familia.
Sí, de cuando hablo de denuncias que no se toman, son en la comisaría de la familia, porque ya no se toman más las denuncias de cuestiones de género en la 12. Después, cuando hablamos de estar persiguiendo a un fiscal y a un juez para que ponga una medida cautelar, persiguiendo es literal, ¿eh? Y que no la ponen, y que tengamos que llamar de 5 espacios, organizaciones, instituciones y organismos para que pongan una consigna policial a una mujer que tiene riesgo de vida. Yo te cito situaciones para que veas cómo se violan las prácticas.
Está bien. A mí lo que me llama la atención es que hay un lugar que es exclusivamente para esto, ¿no? Que se fue creado justamente para que se pueda cumplir con lo que se pretende y facilitar la denuncia a las personas que son violentadas, y no esté funcionando.
No, pero no está funcionando ni la comisaría de la familia bien, ni el juzgado de paz, que es el primero que interviene para las medidas cautelares, ni el juzgado de familia, ni la fiscalía. Estamos teniendo un retroceso que, de hecho, nosotras vamos a pedir una reunión con las personas responsables de estas instituciones, porque nos está llegando, ustedes saben que el Consejo no hace acompañamientos, pero sí nos han llegado demandas por parte de las mujeres de este tipo de situaciones. Entonces, o sea, yo esto lo hablo desde el lugar que ocupo como consejo, más allá de mi espacio como organización. Entonces, nos llegan cada vez más demandas de estas situaciones, y mismo por parte también de las instituciones que también están dentro de este protocolo, que se encuentran haciendo acompañamiento de mujeres y frente a una situación de ir a la comisaría, de una medida cautelar o de una medida urgente. Cuando hablamos urgentes, porque hay un riesgo de vida de una mujer, no están a la altura de las circunstancias o no te atienden el teléfono, que para eso está. Para eso hay un teléfono que ellos tienen que atender las 24 horas de todos los días, de los 365 días del año. No es la responsabilidad de la comisaría de la familia, es la que debe tomar la denuncia. Hay fallas en la comisaría de la familia. pero también hay fallas de quienes tienen que tomar y adoptar las medidas cautelares para que esas mujeres estén resguardadas, los que deben sancionar a los agresores para que no se crean con la impunidad de meterse 5 veces en la casa de una persona o de seguir violentando a esa persona a través de diferentes dispositivos y que nadie le pone un freno. Y el día que le van a poner el freno, esa mujer no está más. Entonces es grave lo que está sucediendo a nivel local también.
Tamara, ustedes también querían plantear la posibilidad de que quien quiera participar del consejo pueda hacerlo.
Sí, queríamos contarles que el día 29 de mayo, en la Casa del Bicentenario, a las 15 horas, va a haber una charla abierta al público. Cuando hablo abierta al público, pueden ser mujeres, varones y demás, porque es una charla abierta e informativa del Consejo Local de las Mujeres, en el que vamos a... ¿Por qué lo hacemos? Porque durante este año tiene que haber una asamblea, que ahí sí es abierta para espacios comunitarios, organizaciones, instituciones y demás, para participar del Consejo Local de las Mujeres. Pero también a nivel social queremos informar estos 7 años que tenemos ya de consejo, todo lo que venimos haciendo, pero por sobre todo hay mucha gente que no entiende qué es el consejo, qué es lo que hacemos, así que la charla va a tratar un poco de eso y también para que abierta al público, para no solo dar a conocer nuestro trabajo y nuestras funciones, sino también para que las personas se puedan acercar y cualquier consulta que nos quieran hacer o pregunta o lo que sea, puedan hacerlo, y también quienes se quieran sumar desde los espacios que obviamente hay que habitar para poder ser parte del consejo, también puedan hacerlo.
Perfecto. Tamara, muchísimas gracias por el tiempo. Recordamos, 29 de mayo a las 3 de la tarde, allí en la Casa del Bicentenario.
Dale, yo en unos días les voy a estar compartiendo para sus redes el flyer, para que esto más que nada se vuelva a replicar y más que nada lleguen todas las personas que quieran llegar.
Súper, gracias.
No, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Tamara Bedugetti, integrante del Consejo Local de las Mujeres.